Alfredo Zayat en Ahí Vamos.
Hola Alfredo, ¿cómo va?
Bien, ¿cómo andan?
Bien, vamos a hablar de inflación. Recién escuchábamos a la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, hablando un poco del aumento de la tarjeta alimentar, del inicio de paritarias y de todo lo que se está realizando para frenar, ¿no?, la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los argentinos.
Sí, y te adelanto, digamos, una información ya muy reciente que salió de la Secretaría de Comercio Interior, que es la renovación de los programas Más Precios Cuidados y Cortes Cuidados, más la ampliación de la canasta de 60 productos para comercio de proximidad y de oferta de frutas, verduras y hortalizas. Digamos, todo este paquete que se estuvo hablando a lo largo de estas últimas semanas, bueno, hoy ya salieron y que tienen vigencia desde el 7 de julio, o sea, hoy, hasta el 7 de abril al 7 de julio.
Ahora,
el 7 de abril al 7 de julio.
Ahora, ¿habrán cerrado también con los chinos, con los almacenes? Porque lo que nos explicaba el otro día la subsecretaria de Comercio es que al ser colaborativo, digamos, uno puede adherir o no, había que ver y estaban pendientes de estos almacenes y supermercados más chicos.
Es parte de esa negociación, digamos. Obviamente que esto es mucho más complejo que la negociación simplemente con las cadenas de grandes supermercados. Acá está mucho más disperso, mucho más atomizado, con diferentes actores, como decís. Hay supermercados, autoservicios chinos, después tenés los almacenes de barrio, los almacenes de proximidad. En esa canasta está incluido, son 60 productos de rubros de almacén, bebida, fresco, limpieza, perfumería, y va a tener vigencia desde el lunes 11 de abril en todo el país. Obviamente que todo esto va a requerir, si querés, control, fiscalización del consumidor también. El martes hablábamos sobre el tema de la aplicación. Y te sumo un dato más, porque nos escucharon y algo me comentaron diciendo que además de la aplicación hay una iniciativa que se podría retomar, que es, digamos, vos, uno inicialmente dice, bueno, se necesitan muchos controles, ¿no?, que vayan inspectores. Después decís los consumidores, bueno, a través de la aplicación. Vos fíjate que la canasta de proximidad son 60. La canasta de los nuevos precios cuidados son 1.763 productos, ¿no?, de precios acordados. Si todos esos productos que están acordados en la etiqueta estuviese el precio, ya vos ahí ya tenés el control de base, desde origen.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Sí, no, las otra sería la historia. No, y esto también no fue una idea de Paula Español cuando hizo el Super Cerca, y que ahí ya había arreglado con los empresarios que sí, y finalmente después no se termina de instalar porque hay cambio de funcionarios.
Digamos, hubo un breve periodo que se pudo implementar. Digamos, las empresas planteaban decir, no, hay... que es como que eso, todo el cambio, no sé si será matricería, sería del etiquetado, bueno, lleva como 6 meses, bueno, a los 2 meses lo pudieron hacer, digamos. Vos fíjate que es un control de origen, es el control a partir de él, que es el fabricante, y después la distribución. Porque vos fíjate que siempre se dice, bueno, tiene que haber miles de fiscalizaciones, miles de inspectores para que vayan a los comercios, para verificar que estén los productos y que estén a ese precio. Digamos, la verdad que lo que se va a necesitar en última instancia es que esté el abastecimiento, porque si vos tenés la botellita de agua, para decirlo en forma genérica, y vos ya tenés el precio, bueno, ya está el precio, ahí lo que hay que después fiscalizar, y ahí está lo de los consumidores, que esté en la góndola, que esté en el estante, ese producto de precios cuidados. Pero te saca de un punto esencial, que es el tema del precio.
Bueno, y buen día, Alfredo. También recuerdo lo que dijo en este programa el otro día la licenciada Liliana Swin, ¿no? Y digo, disponen de 30 personas dedicadas a los controles. ¿No es demasiado poco?
Es poquitísimo. Entonces, uno tiene que decir, bueno, hay un proceso de reconstrucción del Estado. Lento, difícil, complejo, con restricciones presupuestarias, también de capacitación. Bueno, y en el mientras tanto, entonces hay que utilizar dos aspectos. Uno que es la tecnología, que ahora, digamos, si vos decís hace 20 años, sí, no existía la posibilidad de la aplicación. Hoy sí. Esto es para, si querés, un doble control vinculado con la responsabilidad del consumidor. Pero es un tercer punto, que ahí es de disputa política y de disputa de intereses, donde a las empresas que se incorporan a precios cuidados, que incorporan esos productos, bueno, y que acuerdan un precio, que ahí esté en la etiqueta. Vos fíjate cómo se avanza, por lo menos, en una racionalidad sobre el esquema de precios cuidados y que acceda la población a esos productos.
Muy claro, Alfredo. Viste que, sí, Alfredo tiene la remera, hasta los colores de Racing tiene, ¿no? Digo, porque todavía nadie nombró a Racing, y acá están los tres, porque hoy Santi y Lucía están en el estudio también.
Pero claro que sí, qué gusto saludarte, puntero. ¿Cómo te va, líder?
Ah, qué lindo. Y hoy a la noche debutamos en la Copa Sudamericana.
Así es. Pero bueno, con semejante onda que le tiramos desde acá, seguramente el debut va a ser auspicioso. Por lo menos...
¿O me dejás un espacio de... el espacio racinguista, la que manda es Busaniche, ¿eh?
Sí, hay, si espacio, me dejás un espacio, hay racinguista. Espacio racinguista, 2 minutos hasta las 10.
Bueno, fíjate el domingo... Sí. Racing ganó 4-1 con Sarmiento de Junín.
El sábado,
tenés razón. El sábado a las 2 de la tarde empezó el partido. Hubo un homenaje muy, muy, muy emotivo porque había fallecido el Chango Cárdenas, ídolo de Racing. Ahí lo contábamos, ahí lo que fue el gol del 4 de noviembre de 1967 cuando salimos campeones de la Intercontinental. Yo no sé, ya cada vez cumplo años y empiezo a creer más en, no sé, el aura,
lo espiritual, energías.
Pero escuchá, minuto 93, gol de Correa, ¿lo vieron?
El cuarto, golazo.
Yo simplemente... Bueno, fíjate el gol del Chango Cárdenas y el gol de Correa. Un homenaje extraordinario. Vos fíjate, pateó de 30 metros Correa al ángulo como fue la del Chango. Digamos, hay algo acá que, digamos, yo creo que la ULA está creando, digamos, un clima que excede la racionalidad. Digamos, sale ya... Hay espíritus racinguistas que están, digamos, cubriéndonos y me parece fabuloso. Bien.
Alfredo, después de esta necesaria introducción, si te quedás un minuto después del informativo, te quiero hacer una pregunta.
Bueno, puede. Hoy no sale corriendo. Manda a Carlitos Ulanowski. Alfredo se queda y tuvimos este momento de la ULA, la Unión Latinoamericana Académica, que parece le está trayendo buena energía a Racing. 10:00 a.m.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 10 en la República Argentina.
El gobierno bonaerense avaló la decisión nacional de extender una hora diaria de clases en los colegios.
En el programa Pase lo que pase, Alberto Scileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, destacó la medida y dijo que ahora es necesario generar las condiciones de implementación.
Para mí es una buena noticia, también digo, y usted lo conoce bien, hace mucho las noticias eran, se eliminaba la paritaria, se discontinuaba Conectar Igualdad, se no se construían escuelas. Entonces, esta es una buena noticia. Siempre el incremento de horas, más horas de clase, en un contexto que nosotros tenemos 720 horas de clase por año, digamos, en lo que es la jornada simple, ¿no? Los chicos que van un turno a la mañana o a la tarde, y la región está con 150, 200 horas más. Entonces, es necesario más horas de clase. Evidentemente, la noticia es buena. A esa noticia después hay que generarle las condiciones de implementación, ¿no? Pero la noticia, sí, considero que es buena.
Judiciales.
Los jueces deciden el delegado al Consejo de la Magistratura.
Lourdes Marchese.
Los magistrados de todo el país elegirán hoy su representante para el Consejo de la Magistratura en el marco de la orden de la Corte Suprema para volver a la integración de 20 o a una nueva ley. Las candidatas son Agustina Díaz Cordero, Viviana Dobarro y Jimena Monsalve. El martes pasado, recordemos, se votaron los representantes de los abogados. En tanto, dentro del Consejo, hoy habrá una reunión de labor para intentar hacer un reglamento que permita evitar la parálisis del cuerpo. Si es que el 16 de abril no hay ley ni se logra la composición de 20. Por último, en el recinto del Senado buscarán la media sanción del proyecto del oficialismo. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Deportes. Y hablamos del fútbol de la Copa Sudamericana. Hoy se jugarán 6 partidos válidos por la primera fecha de la fase de grupos 19-15. Cuiabá de Brasil, Melgar de Perú, Racing Club de Avellaneda, el equipo de Fernando Gago, visita a River de Uruguay. 21-30, 4 partidos. Barcelona de Ecuador, Wanderers de Uruguay, Lanús. El equipo granate de Jorge Almirón visita a Metropolitanos de Venezuela, Ayacucho de Perú, San Pablo de Brasil y La Guaireña de Venezuela estará recibiendo a Independiente de Medellín. Informó Rodrigo Ruiz para Radio Nacional.
Tránsito.
Atención, se encuentra interrumpida la circulación en forma total en la Ruta Nacional 3 a la altura de Isidro Casanova por la presencia de manifestantes. En el lugar se habilitaron desvíos por caminos internos. El corte afecta el servicio del Tren Belgrano Sur, el ramal Marinos, que está limitado entre Sáenz y Tapiales. Además, la línea de subte opera con demoras por problemas técnicos, informó Romina Wiener para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Ushuaia, Tierra del Fuego, la temperatura 2 grados, la humedad 78%, cielo algo nublado.
Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 6 décimos, la humedad del 96%, la presión 12,8 hectopascales y el cielo está parcialmente nublado con neblina.
Informó la Radio Pública. En todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Atravesamos las primeras horas del día con la información fundamental. Ahí vamos.
Bueno, y aprovecho que, gracias, señor Zayat, por quedarse unos minutos más con nosotros. Pero quería consultarle lo siguiente. 7 argentinos figuran en la lista Forbes de los más ricos del mundo, ¿eh? Los mencionamos, por si alguien se olvida. Galperín, Paolo Roca, Gregorio Pérez Compán, Remers, Bulgeroni, Constantini y Eurnekian, ¿eh? Por sus apellidos los conoceréis.
Sí.
Bien. Galperín está en el puesto 764 con 3.900 millones de dólares. Pero bueno, es un dinero, pero al lado de los 219.000 millones de Elon Musk o de los 171 mil millones de Jeff Bezos parecen, no sé, parecen cosa de nada.
Chirolita.
¿No? Chirolas.
Chirola. No, no se escucha, Alfredo. Ahí va.
Bueno, sí. Es que la revista Forbes, hace todos los años este ranking, ¿no? De los multimillonarios. Obviamente que uno puede decir, bueno, cuando decís Galperín, que tiene esos 3.900 millones de dólares en su casa, en el banco, tiene los billetes. Lo que hace Forbes es calcular el valor bursátil, o sea, el valor de mercado que tiene su empresa, en este caso Mercado Libre, a una cotización determinada, y cuál es la cantidad de acciones, el capital que tiene el Mercado Libre, Galperín. Digamos, por ahí tienen mucho más que 3.900 millones de dólares. Eso está vinculado con el capital que tiene Mercado Libre, porque después, digamos, ¿qué pasa con el tema de las propiedades, sus depósitos, las obras de arte, qué sé yo, todo lo que pueda tener a nivel de su riqueza, su fortuna, aquí no aparece, o sea que uno puede suponer que todavía es muchísimo más.
Este hombre argentino uruguayo, ¿no? Porque
se fue a vivir a Uruguay.
Ahora. Lo interesante de este proceso, digamos, como vos mencionabas, ¿no? Ahí mencionabas también a los grandes Jeff Bezos, Elon Musk y si querés Bill Gates y después otros multimillonarios a nivel del mundo. Lo que uno vio, ¿qué es lo que pasó durante estos últimos 2 o 3 años? Y la verdad que todos padecimos una crisis, si querés, social, emocional, afectiva, sanitaria, económica, laboral. Digamos, ponele todas las categorías de crisis. Digamos, gran parte de la población, digamos, casi todo el mundo lo padeció. Ahora bien, estos más o menos 3.000 multimillonarios no lo padecieron. Al revés, incrementaron gran parte de ellos, no todos, gran parte de ellos incrementaron su fortuna. Vos fíjate la lógica de cómo está funcionando el capitalismo a nivel global. Y no para hacer un análisis, si querés, ni marxista, ni pensar, sino cómo funciona. Digamos, ver el resultado. Digamos, un periodo de pandemia, de guerra, de deterioro generalizado, este selecto, pero selectísimo grupo, ganó mucha más plata.
El tema es que el capitalismo se basa en consumidores, y si cada vez somos más pobres y tienen menos consumidores, ¿quién va a ir a comprar el iPhone?
Bueno, pero se hace la segmentación del mercado, porque sí, está claro que están ganando plata. Sí. Digamos, si esas empresas ganan plata y además se valorizan en el mercado, porque uno puede decir, y bueno, se valoriza en el mercado, pero esas empresas ganan plata. Salvo Tesla, que es la de Elon Musk, todo el resto ganan cada vez más plata. Amazon, no, digamos, cada uno de sus trimestres cada vez ganan más. No es que gana, digamos, se estabilizaron y en todo caso es pura especulación bursátil. No, después en su balance se refleja que ganan más.
Y Alfredo, me parece muy oportuno que recuerdes eso, justamente porque durante la pandemia se agigantó la polarización entre los más ricos y los más pobres. Claro. En todo el mundo. Y seguramente en la Argentina también.
Sí. Digamos, en ese núcleo, digamos, porque ayer salieron datos sobre distribución del ingreso. Si bien es bastante técnico, tiene que ver con el último trimestre, del año, da una mejora respecto a una pésima redistribución del ingreso. Pero claramente uno cuando ve los balances de las empresas, y ahora sí para cerrar, vos ves las grandes empresas de alimentos, Molinos, Arcor, Ledesma, durante la pandemia ganaron más plata. Claro. Cuando vos agarrás y decís, están todos perdiendo plata, vos ves los balances y es impactante el crecimiento de la ganancia en pandemia. Y entonces vos agarrás y viste cuando se habla y parece como que es simplemente un eslogan político la pandemia de Macri. Bueno, la pandemia de Macri la padecieron, por ejemplo, Arcor y Molinos, donde perdieron plata.
Pero ahora...
Obviamente que todos, todos tuvimos un deterioro generalizado durante toda esa crisis. Pero durante la pandemia de coronavirus, esas grandes empresas recuperaron sus márgenes de rentabilidad y ganaron muchísima plata.
Ahora, qué curioso, qué llamativo que esas empresas que perdieron dinero con Macri lo sigan apoyando.
Y bueno, ahí ya entramos en otro capítulo, Ula, si querés. Sí, estamos vinculados a la, si querés, es un tema social, cultural, de resistencia a los movimientos nacionales y populares de Argentina.
Ay, gracias, Alfredo. Súper claro, súper lindo. También hablamos de la ULA y veremos cómo le va hoy a tu equipo, Carlos.
Sí.
Máximo líder de la ULA.
Decía Santi Lucía que el único partido que jugaba Racing con River de Montevideo fue en el año 1912, hace 110 años.
Ah, mira vos.
Bueno, nos vamos entonces con el separador de la ULA para aquellos que quieran hacerse socios. Sepan que hay un máximo líder, es Carlos Ulanovsky, y como socio está Alfredo Zayat, socio fundador, y Santi Lucía, ¿eh? Así que nos vamos con el Sport. Y ya vamos a ir haciendo más cosas. Ya vamos a armar el
River también. Más socios.
Tengo acá un mensaje de un hincha de Almagro que se quiere asociar para recibir la buena onda, para que levante un poco
Almagro. Sí. Me gusta, porque entonces ya hay algo energético, hay algo ahí. Vos le veías claro. La cara a Alfredo Zayat expresando lo que había sido ese gol en el minuto 93, y ahí uno entiende que hay algo más en la ULA, hay algo más. ¡Ah, qué lindo! Bueno, nos vemos el martes, Alfredo.